La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. El asalto al Capitolio suscita opiniones divididas. Policía del Capitolio se transforma tras asalto. El gobernador de Maryland declara estado de emergencia por la pandemia. Omicron se expande especialmente en la zona costera de Ecuador. Costa Rica, principal refugio de periodistas nicaragüenses. Enfrentamiento entre grupos irregulares deja 9 fallecidos en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 4 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. ¿Fue el ataque al Congreso una amenaza o una defensa a la democracia? Estadounidenses opinaron y las posiciones son divididas. Muestra de lo que actualmente es la opinión pública y la política del país. Detalles de esta información con nuestra colega Laura Sepúlveda.
Al acercarse el primer aniversario del ataque al Capitolio, una encuesta de la agencia de noticias Associated Press muestra que si bien la mayoría de los estadounidenses califica esos sucesos como violentos, las opiniones entre simpatizantes de ambos partidos son significativamente diferentes.
En realidad, es solo una minoría de republicanos los que ven lo sucedido como muy violento. Hay algunos que dicen que son algo violentos, otros que dicen que no lo fueron, que no fueron violentos, pero de alguna manera encaja detrás del tipo de narrativa que los republicanos en el Congreso han sostenido que esto en realidad no fue gran cosa.
El profesor de Seguridad Nacional, Robert Allen, opina que la perspectiva de muchos ciudadanos está moldeada por las tendencias de los medios de comunicación de su preferencia.
Creo que mucho de esto está siendo avivado por los medios. Dependiendo del medio de comunicación que consuma, obviamente, los republicanos estarán más orientados hacia Fox, One America, Newsmax y algunos de los otros lugares, y los demócratas estarán inclinados hacia CNN, MSNBC.
Allen sostiene que hay una tendencia informativa que se muestra en cifras.
Cuando se entra en el lado político, demócratas aproximadamente el 96% piensa que es un teatro de la democracia. Sin embargo, cuando se mira el lado republicano de eso, tienes un 52% que piensa que es una amenaza para la democracia, pero un otro 45% cree realmente que estaba defendiendo la democracia.
Una opinión que puede ser en cierta manera una amenaza para la democracia, opina el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, Robert Shapiro.
La opinión de la gente está impulsando sus percepciones frente a la realidad, y eso es realmente un problema. Hay un viejo dicho en política: tienes derecho a tus propias opiniones, pero no tienes derecho a tus propios hechos. Y claramente vemos que lo que está pasando está violando esa noción.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Una de las entidades que ha experimentado una importante transformación es la Policía del Capitolio estadounidense, luego de la traumática experiencia del año pasado. Nos informa Leonardo Bonet.
Durante el año transcurrido desde el asalto contra el Capitolio en Washington, la fuerza policial encargada de velar por la seguridad de ese símbolo de la democracia estadounidense se ha transformado totalmente. Quienes eran comandantes el 6 de enero pasado fueron destituidos entre acusaciones de falta de inteligencia y otras fallas que dejaron vulnerable al Palacio Legislativo. Visto desde un ángulo más amplio, ese organismo policial, antes casi desconocido, ahora tiene un perfil mucho más alto, lo cual ha llevado a un aumento de un 15% de fondos para sus labores y a una mayor conciencia sobre su protagonismo entre las varias entidades que protegen a la capital estadounidense. Ante la profunda polarización política del país y la cantidad sin precedente de amenazas contra legisladores, persisten las dudas sobre si la Policía del Capitolio está en condiciones de soportar un ataque similar. No obstante, expertos coinciden en que el trauma de la insurrección llevó a mejoras sumamente necesarias, como una comunicación más eficaz entre sus comandantes y con otras agencias policiales e incluso con el público. En febrero pasado, la entonces comandante de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, admitió en una interpelación del Congreso que hubo una gran cantidad de fallas que permitió la irrupción de la turba en el recinto legislativo, pero rechazó que la entidad no se haya tomado en serio la amenaza, señalando que unos días antes de la insurrección, la policía del Capitolio había hecho circular un documento advirtiendo que grupos extremistas estaban preparándose para hechos violentos. La policía del Capitolio había acumulado gran cantidad de informes de inteligencia, según los cuales los manifestantes podrían tornarse violentos y arremeter contra el Capitolio. Dichos informes, a los cuales la agencia AP tuvo acceso, advertían que podría haber miles de manifestantes y que entre ellos podría haber miembros del violento grupo ultraderechista Proud Boys. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Les traemos más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América, desde la ciudad de Washington. El gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, declaró este martes estado de emergencia y movilizó a 1,000 miembros de la Guardia Nacional como respuesta a la pandemia. Nos informa Alejandro Escalona.
El martes, el gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, declaró estado de emergencia por 30 días y movilizó a 1,000 miembros de la Guardia Nacional como respuesta a la pandemia en momentos en que las hospitalizaciones por COVID-19 en Maryland alcanzan un récord de más de 3,000, más del 500% en las últimas semanas. Delaware, Illinois, Ohio y Washington, D.C., también han informado de un número récord de pacientes con COVID-19 hospitalizados en los últimos días. En la ciudad de Boston, donde más de 54 mil estudiantes regresaron el martes a clases, la superintendente de escuelas dijo que hay 1,000 miembros del personal, entre ellos 461 maestros y profesores y 52 conductores de autobuses infectados de coronavirus. Según la agencia Reuters, Estados Unidos estableció un récord mundial de casi 1,000,000 de nuevas infecciones por coronavirus, casi el doble de la cifra alcanzada hace una semana. El número de pacientes hospitalizados con COVID-19 aumentó casi 50% en los últimos días y ahora supera los 100,000, según el análisis de la agencia de noticias. Los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron este martes que la variante Omicron representa el 95,4% de los casos de coronavirus identificados en el país a partir de enero primero. Alejandro Escalona, Voz de América.
El gobierno de Ecuador avanza con la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, mientras la variante Omicron se expande especialmente en la zona costera. Detalles de la información desde Quito con Giselle Jácome.
5 de las 24 provincias de Ecuador registran el aumento de contagios con la variante Omicron, que en los últimos días suma 68 contagios registrados. Guayas, en la costa del país, es una de las más afectadas. Esto ha obligado a la toma de nuevas medidas por parte del Comité de Emergencias, COE, como el regreso al teletrabajo de las entidades públicas. Juan Zapata, director de este organismo, puntualiza.
Todos los funcionarios públicos en el nivel ejecutivo estarán con un 50% de aforo.
El gobierno está ejecutando desde el mes de diciembre la vacunación con dosis de refuerzo para los mayores de 18 años, y esto ha colaborado en gran medida para que los contagios se reduzcan. Sin embargo, las celebraciones de Navidad están pasando factura, como lo indica Juan Zapata.
Pues lastimosamente hay subida en número de contagios, en capacidad hospitalaria, en exceso de mortalidad.
Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Educación consideran que los alumnos vacunados con las dos dosis pueden integrarse desde la próxima semana a las actividades presenciales. La viceministra de esta cartera de Estado, Cintia Game, da cuenta del número de estudiantes en capacidad de hacerlo.
Ya estamos más de un 50% con segundas dosis de estudiantes de 11 a 15.
Los médicos recomiendan que ante la más leve sospecha de contagio, las personas deben ser diagnosticadas de forma urgente. El doctor David Larreategui puntualiza.
Pruebas de hisopado de antígeno para hacer detección precoz.
Hasta el momento han llegado 32,6 millones de vacunas para continuar el proceso de inmunización. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Gracias, Giselle. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Un comienzo de año sangriento vivió la población de Barrancas del Orinoco, al oriente de Venezuela, con un enfrentamiento armado entre grupos irregulares que dejó 9 fallecidos. Nos informa Álvaro Algarra.
La Guardia Nacional Bolivariana y otros componentes de la Fuerza Armada Nacional se desplegaron en una zona disputada por el Sindicato de Barrancas, una banda criminal y un grupo de guerrilleros afín del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El criminólogo Luis Izquiel explicó sobre la importancia que tiene ese lugar para los grupos al margen de la ley.
A través del río Orinoco se transan diversas mercancías y en cuanto a la actividad criminal se realizan operaciones de narcotráfico, operaciones de contrabando, de gasolina, de oro, de distintos productos.
La dirigente opositora María Gabriela Hernández, oriunda del estado Monagas, denunció la presencia de presuntos grupos irregulares colombianos en ese lugar.
La banda
que tiene el acento colombiano, tiene mucho más mayor poder de fuego. Se encontraron incluso granadas y armas poderosas, por lo que me han logrado describir.
El activista de derechos humanos Orlando Moreno señala que estos grupos irregulares han creado un pacto con la actual administración para sostener su política represiva.
Esto bajo la anuencia del régimen de Nicolás Maduro. Esta situación no es la primera vez. Han habido situaciones lamentables. Los estados fronterizos, y lo hemos advertido antes, están tomados por estos grupos guerrilleros y megabandas.
El ministro del Interior, Remigio Ceballos, encabezó la primera reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana de este año 2022, en el que evaluaron nuevas estrategias para abordar la grave inseguridad que aqueja a esa región del territorio venezolano. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Periodistas nicaragüenses sobreviven con dificultad en el exilio. Más de un centenar se encuentra en Costa Rica, desde donde denuncian la persecución del gobierno de Daniel Ortega. La información con Donaldo Hernández.
Costa Rica es el principal albergue de periodistas nicaragüenses que huyen de su país por temor a ser apresados por las autoridades judiciales. Christopher Mendoza es uno de ellos. Lleva 3 meses en San José, pero aún no se acostumbra a su nueva realidad.
¿Qué queda atrás? Queda tu país, queda toda tu vida, tus recuerdos, los olores, los sabores, la comida, la familia, todos esos bonitos recuerdos y lugares que frecuentabas. Totalmente cambió de un día para otro.
Los reporteros en su mayoría han ingresado de forma irregular a Costa Rica y han solicitado un refugio humanitario. Pero sostenerse económicamente como exiliado es difícil, explica Christopher, quien forma parte de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua.
Más de 100 han salido desde 2018 y esto implica reconfigurar totalmente el plan de trabajo de cada uno de los medios de comunicación y periodistas.
El gobierno de Managua y el partido oficialista Frente Sandinista han cuestionado a Costa Rica por albergar a más de 100.000 migrantes que han huido de Nicaragua, entre ellos periodistas.
De los ticos no podemos esperar nada.
William Grigsby, dirigente del partido oficialista, ha acusado a los periodistas de integrar una supuesta red de lavado de dinero dirigida por la Fundación Violeta Chamorro.
Se pone en evidencia pública la gran lavandería que han sido los ONG.
La Organización Periodistas Independientes de Nicaragua rechaza las acusaciones.
El régimen de Daniel Ortega se ha inventado algunas normativas, leyes. Leyes bozal se le conocen en Nicaragua, que persiguen, que criminalizan el ejercicio periodístico.
Aunque los más de 100 periodistas exiliados no permanecen en albergues del Estado costarricense, una red solidaria de nicaragüenses que reside en el país ha garantizado las condiciones básicas para que los reporteros nicas empiecen una nueva vida fuera de la patria que los vio nacer. Donaldo Hernández, Voz de América.
Familiares de los considerados presos políticos en Nicaragua denuncian serias violaciones a sus derechos humanos luego de una cuarta visita permitida por el gobierno. Desde Managua, detalles de la información con Daliana Ocaña.
Presidente Daniel Ortega accedió después de 45 días a que los presos políticos capturados entre junio y noviembre de 2021 recibieran por grupos una visita de sus familiares en Año Nuevo después que se les negara este derecho durante las celebraciones de Navidad. Según sus familiares, los cerros políticos siguen perdiendo peso y varios están en aislamiento permanente y sometidos a interrogatorios constantes y exhaustivos. Josefina Gurdián, madre de la presa política Margarita Vigil, hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales para continuar denunciando la crisis de derechos humanos que se vive en el país.
De manera especial a la ONU, CIDH, al CENIT y Amnistía Internacional y otras organizaciones y sectores sociales que nos han acompañado para que permanezcan vigilantes y en demanda para evitar que esta situación profundice la represión.
Por su parte, los familiares de Suyén Barahona denunciaron que aunque la jueza que lleva el caso ordenó en septiembre de 2021 que se le permitieran visitas semanales, las autoridades no han cumplido con esa instancia. Ella, además, es una de las cuatro presas de conciencia, junto a Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila. Esta última se encuentra en aislamiento. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que existe una creciente preocupación por el delicado estado de salud de los reos políticos.
Los riesgos, sobre todo para las personas que están sumamente enfermos, como por ejemplo el caso de Parrales, el caso de José Palé y algunos otros que ayer ya se supo que están mal. Incluso la pregunta que ahorita tenemos con angustia es: ¿dónde está Torre?
Nicaragua terminó el año 2021 con 170 presos políticos, según informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. De esta cifra, 45 personas fueron arrestadas entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la biodiversidad en México y las naciones centroamericanas, que puede a mediano y largo plazo significar un importante medio para el desarrollo de programas que apoyen la creación de empleo y desalienten la migración irregular. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador planteó el plan Sembrando Vida, que podría ser parte de un programa regional para lograr este objetivo. Y nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, entrevistó a la bióloga Gabriela Jiménez Casas, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México, para explicar las bondades de la biodiversidad en la región.
La biodiversidad no se da parejo en todo el mundo, tiene que tener ciertas características. México es un país megadiverso. Dentro de los 12 países megadiversos está México. Varía de lugar quinto, sexto, séptimo, de acuerdo a cómo se van cambiando las cosas cada año. Y se va incrementando esa biodiversidad un poquito hacia Centroamérica por las condiciones que favorecen una topografía muy accidentada. Estamos bañados por los dos grandes océanos que nos favorecen, trayendo vientos y otras cosas que van a favorecer esta biodiversidad. También las condiciones de las especies reinantes en esa zona son muy parecidas. Pues si se logra hacer algo así, sería maravilloso, porque estaríamos creando ya un pulmón más grande, que ya no nada más ayudaría de manera local ni a la comunidad, sino podríamos ya estar favoreciendo áreas más grandes, los estados, la parte del istmo en México y lo que va hacia el sur, hacia Centroamérica. No puedo decir lo mismo hacia el norte, porque ya las condiciones cambian. A partir del trópico de Cáncer hacia el norte, ya las condiciones de biodiversidad cambian. Baja la biodiversidad por estas condiciones climáticas.
¿Cómo en qué tiempo se podría ver pues ya algún resultado, digamos? Porque pues esto es un proyecto, tendría que ser más bien un proyecto como a largo plazo, ¿no?
Totalmente, tiene que ser un proyecto a largo plazo. Y la idea sería que el siguiente gobernante lo continuaran y lo continuaran, porque esto no se va a solucionar en 6 años, bueno, ya son menos, pero estamos hablando de alrededor de 20 años, fácil, así como un número aproximado, porque no sé cómo están avanzando ahorita. Se dice que ya tienen sembrados no sé cuántas individuos, llamémosles árboles, y que no sabemos si se han dado, no sabemos si sobrevivieron al trasplante, a la siembra, como los hayan hecho, y tenemos que contabilizar eso para ver qué tanto es el efecto que está teniendo. Queremos pensar que funciona y que sí lo están haciendo y que sí están funcionando estas especies, están sobreviviendo, pero al mismo tiempo no no podemos descartar que todos estos individuos estén bien, están sobreviviendo, ya que en la comunidad, los dueños de los terrenos los tienen que estar cuidando, porque además es un trabajo para ellos. Uh-huh. Están sembrando en su terreno y además les están pagando. Es, en realidad es algo, si yo tuviera esa área en alguna comunidad fuera de esta ciudad, seguramente me gustaría tener algo así, porque es un excelente ingreso, así nada más por cuidar mi propiedad, mi espacio, pues no se lo da cualquiera, ¿no?
Era la bióloga e investigadora mexicana Gabriela Jiménez Casas, poniendo en contexto el tema de la biodiversidad en México y las naciones de Centroamérica. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Goldberg, una de las presentadoras del programa televisivo The View, está en aislamiento tras haber dado positivo por COVID-19. Sus coanfitrionas Joy Behar, Sonny Hostin, Sarah Haynes y la presentadora invitada Ana Navarro aparecen esta semana de forma remota en lo que se prevé y se espera sea un regreso temporal al formato de principios de la pandemia. Joy Behar dijo que la actriz y animadora Whoopi Goldberg, quien está vacunada, regresará a The View la próxima semana. Sony postergó el estreno de la película de superhéroes de Marvel, Morbius, hasta el 1 de abril. La película, protagonizada por Jared Leto en el papel principal, se ha postergado varias veces y se iba a estrenar el 28 de enero. La variante Omicron ha generado ciertas dudas sobre si el público realmente se siente cómodo yendo al cine durante la pandemia. 1954, enero primero, comienza la televisión a color aquí en Estados Unidos con la transmisión del desfile de las rosas desde Pasadena, California, a través de la cadena NBC. Algo anecdótico, un televisor a color modelo RCA 700 costaba $1,175, casi lo mismo que un automóvil nuevo hace casi 70 años. 2011, Nicki Minaj y Drake debutan en la Hot 100 con Moments for Life. El sencillo pasó 5 semanas en la cima de la cartelera de Rhythm and Blues y fue certificado platino por descarga digital. Hello, darkness, my old friend. Nos vamos a 1966, ahora cuando Simon & Garfunkel llegan al primer lugar con el tema The Sound of Silence. La canción, escrita por Paul Simon, está incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Estuvo de cumpleaños el cantante y compositor estadounidense Stephen Stills, miembro de la agrupación Crosby, Stills, Nash y Young, y previamente de Buffalo, Springfield y Manassas. Stephen Stills es el autor del éxito Love the One You're With. Su primer álbum en solitario, titulado muy apropiadamente Stephen Stills, es el único álbum donde participan Jimi Hendrix y Eric Clapton. Hace unos años, antes de la pandemia, Stephen Stills ofreció un concierto junto a Judy Collins aquí en el Kennedy Center en Washington. I really don't know.
Hasta aquí esta emisión de Buenas noches, América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.